10 minutos pasan de las 16 horas aquí en París, nos quedan 20 minutos en esta edición. Vamos a seguir centrados en la pérdida de Gabriel García Márquez desde un montón de perspectivas, desde la perspectiva de la prensa en unos instantes con Carmel Gallubo, desde una crónica deportiva que tiene que ver con Gabriel García Márquez que nos acercará luego Manuel Tomillo y también con las reacciones de nuestros oyentes que nos traerá Asbel López. Pero antes de todo ello, vamos a empezar con María Carolina Piña y muchas reacciones en el mundo de la cultura ante esta pérdida de Gabriel García Márquez. Buenas tardes, María Carolina.
Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, en este espacio vamos a recoger algunos testimonios de escritores latinoamericanos afincados aquí en París. Gabriel García Márquez, cariñosamente conocido como Gabo, todos lo saben, fue un hacedor de historias, tejedor de quimeras para millones de lectores alrededor del mundo, lectura obligada en los programas educativos de muchos países latinoamericanos que se ven reflejados en sus pintorescas historias, pero también maná inspirador para varias generaciones de escritores. El colombiano Julio Olaciregui es uno de ellos, el barranquillero y periodista, Premio Nacional de Cuento La Cueva en 2012, nos confesó su profunda admiración por García Márquez y la exaltación de la vida y el amor contenida en sus obras.
Impresionante para todos porque, aunque sabíamos que estaba un poco enfermo, siempre pensamos que era inmortal. Y no, pues de hecho ya es inmortal porque está su obra y es un ejemplo para todos los que amamos el periodismo, la literatura. Alguien que luchó por los derechos humanos, por la libertad, la justicia, una gran pérdida, aunque bueno, seguimos leyéndolo y seguiremos su ejemplo. Surgió de un medio modesto, su familia allá en Colombia, en la costa norte, allá en Aracataca, familia humilde, y él con esa vocación que tuvo y ese deseo de escribir y de pintar ese mundo, pues es un ejemplo para todas las generaciones actuales, para los muchachos que desean escribir, y una gran fe en la palabra, en la poesía, en la música. O sea que sí, es un gran ejemplo para todos, no solamente en la literatura, sino como un hombre, ¿no? Quienes han leído su obra, especialmente Cien Años de Soledad, pues tienen una recreación poética de la realidad, de las guerras, de lo que es el ser humano, de la soledad, del amor. Es una visión poética de la infancia, de la tierra natal, sí, es una exaltación de la estética, desde las visiones de toda la vida cotidiana, el amor, el mar Caribe, los indios, los negros. Después de Cien Años de Soledad, que fue la obra que lo hizo conocer en el mundo entero y que está traducida a muchos idiomas, y toda la obra de él es de un gran valor. Yo creo que para los que aman la literatura son todos los libros de él, desde el último, Memoria de mis putas tristes, las memorias, El otoño del patriarca, Cien Años de Soledad, los cuentos, La cándida heréndira. No, me parece que toda la obra, claro que la que más se considera es Cien Años de Soledad, que la han comparado a Don Quijote y todo. Es un hombre que tenía mucha magia y mucha intuición y mucha alegría. Ese era como un mago, sí, una persona con mucho saber del mundo y muy humano, ¿no? Al mismo tiempo muy humilde. Sí, una persona llena de muchas cualidades.
El escritor y periodista colombiano Julio Olaciregui, entrevistado por Lucille Jambert. Otro conocido escritor colombiano, Eduardo García Aguilar, quien también vive aquí en París, considera por su parte que García Márquez fue un maestro de maestros que surgió en un momento muy especial.
Bueno, yo creo que García Márquez es un fenómeno irrepetible por una razón fundamental. Él es el primer escritor que surge en el contexto de una generación latinoamericana que se insurgía frente al imperio con una gran fuerza. Por otro lado, en el mundo, en Europa, América Latina hacía soñar. La juventud europea, la juventud internacional miraba hacia América Latina en ese entonces, soñaba con la Revolución Cubana y soñaba también con dolor por la muerte del Che Guevara, que se había convertido ya en una figura mítica. Gabriel García Márquez fue la contraparte literaria de la figura mítica del Che. Era como la afirmación continental para todo ese continente que había sido humillado, que había sido arrasado de manera violenta por el imperio norteamericano. Era realmente las dos figuras que identificaban a ese nuevo continente que se levantaba. Segundo, él representó precisamente con su bigote, que lo confundían con un argelino que va en el París de los 50, con su irreverencia costeña, con sus camisas de colores chillones, con sus pantalones blancos. García Márquez representaba por primera vez un escritor popular, surgido realmente del pueblo, y no ese escritor engolado, encorbatado, diplomático, que siempre estaba ligado de manera formal a los gobiernos y a las embajadas, que eran más o menos los escritores que dominaron siempre en el continente latinoamericano, de modo que era realmente la primera vez que alguien totalmente popular asumía sus raíces, y eso era muy importante para los colombianos y para los latinoamericanos. También, desde el punto de vista literario, el contacto con su palabra era un contacto electrizante. La primera vez que un compañero del colegio me pasó la edición de Cienaos Soledad, esa cosa maravillosa que sentíamos todos al meternos en ese mundo, que fue como un gran torbellino, y sucesivamente todo, ¿no? Todas sus obras, los cuentos de los funerales de la mamá grande, El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, todos los libros que fueron saliendo uno tras otro en su momento de esplendor, y que fueron no tantos, porque finalmente es un autor de 7, 8 novelas, a diferencia de otros novelistas que publican 30, 40 o 50, como Vargas Llosa o como otros jóvenes de hoy. De modo que es un autor de pocas novelas, pero cada una de esas novelas escrita con un rigor, con una paciencia. Él decía que el periodismo le había enseñado a ese rigor, y que sus novelas eran escritas con el rigor del periodista, es decir, todo detalle tenía que ser verificado, toda palabra bien verificada, de modo que era realmente este otro lado también muy importante de García Márquez, el periodista, es decir, la persona que nunca renegó de su profesión con la que ganaba la vida al comienzo, es decir, es un novelista que surge y reivindica que surge del periodismo. Eso es también muy importante para la imagen que tenemos de él en América Latina.
Gabriel García Márquez, escritor y periodista consagrado en 1982 con el galardón máximo de las letras, el Nobel de Literatura. Para ese entonces ya había creado a Macondo, un pueblo ficticio, aunque inspirado en su Arataca natal, en lo más caliente de la región Caribe de Colombia. De esas tierras aplastadas por el bochorno, García Márquez hizo el escenario para una estirpe de aurelianos Buendía, condenados a un siglo de soledad. También estaban los José Arcadio, las Úrsulas, la Remedio, la Bella, Melquíades, y en otras novelas El Coronel y El Patriarca, todos personajes recogidos de una realidad familiar colombiana que García Márquez hizo universal, una realidad que Gabo nunca disimuló, colombianidad que lo acompañó siempre. Eduardo García Aguilar nos recordó el momento en que García Márquez armó una fiesta colombiana al momento de recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo.
Cuando obtuvo el premio Nobel, muy joven, a los 55 años, los colombianos enloquecieron y fletaron un avión completo donde se subieron todos los músicos de la costa y de Colombia, una delegación de más de 100 personas, de músicos, de tamboreros, de artistas, que se subieron a ese avión y llegaron a Estocolmo, y los diplomáticos estaban aterrados, diciendo, no es posible que estos locos colombianos lleguen acá, van a dañar todo, protocolariamente va a ser un horror. Y cuando Totó la Bambusina, la gran cantante colombiana popular también de la costa, empezó a tocar frente a su música, cuando este grupo irrumpió en un salón frente a los reyes y frente a todos los dignatarios que estaban presentes allí con sus smokings, y comenzó a tocar, creó un ambiente que nunca había ocurrido antes en el Nobel. Y al otro día los periódicos suecos celebraron que por primera vez había llegado un premio Nobel con toda la cultura popular de un país y que había derretido el hielo de ese país nórdico. De modo que, bueno, ahí estaba, ahí mismo en el premio Nobel, García Márquez expresó su profunda rebeldía, su profunda irreverencia, que nunca ha vuelto a ocurrir.
Ese momento de felicidad para las letras latinoamericanas, para Colombia, que fue la entrega del Premio Nobel de Literatura, fue efectivamente para Gabriel García Márquez un momento de reivindicación de su identidad. Vestido con un liquiliqui blanco, traje típico de los llaneros, el escritor hizo allí, ante la Academia Sueca, recordó esa triste historia de América Latina, de donde él confesó nacieron todas sus historias.
La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Extracto del discurso pronunciado por Gabriel García Márquez en Estocolmo al serle entregado el Premio Nobel de Literatura en 1982. El gran escritor que fue García Márquez suscitó también la crítica política por su amistad inquebrantable con el líder cubano Fidel Castro. De esta controvertida amistad nos habló el novelista cubano William Navarrete.
García Márquez y Cuba han tenido una relación directa y resulta penoso. Yo pienso que no haya tenido quizás la capacidad o haya priorizado tal vez la conveniencia al haber frecuentado, digamos, o apoyado abiertamente el gobierno de Cuba. Y yo siempre he pensado que, y no con esto lo estoy justificando ni mucho menos, el personaje del dictador, el personaje del caudillo, que tan importante ha sido para su propia obra. Recordemos El Otoño del Patriarca, y él estaba fascinado literariamente hablando por este tipo de individuos únicos que se daban en América Latina. Yo creo que todo eso influyó mucho en el tipo de relación que él quiso establecer con Fidel Castro. O sea, yo creo que la admiración venía más por, era casi literaria, era el personaje que él construía mentalmente y que ya él había construido en 100 años de soledad o en muchas de sus novelas. Tuvo el mérito, la clarividencia, el talento, además de darle forma a todo aquello y de expresarlo literariamente hablando. Y evidentemente el descubrir a Fidel Castro en ese contexto, en el contexto de los comienzos de su éxito, de su literatura, de sus grandes novelas, debe haber sido maravilloso porque tenía al personaje vivo al alcance de la mano. Entonces, a partir de ahí yo creo que se establece esa relación. Yo creo que también Fidel Castro estaba admirado y en cierta medida sentía un poco endiosado por la forma en que García Márquez lo retrataba, entre comillas. De los dos, quien salió ganando fue Fidel Castro, evidentemente, como siempre ha sucedido a lo largo de toda esta larga historia, ¿no? Fidel Castro siempre ha sido el que ha sido ganando, porque a García Márquez se le achacará siempre la ceguera, que no es ceguera, que esto evidentemente sabía muy bien quién era el personaje, mientras que Fidel Castro, bueno, pues tuvo el mérito de capturar para su propia causa a una de las personas más brillantes de la escritura y de la literatura en el continente latinoamericano.
El escritor cubano William Navarrete, y como lo decíamos antes, pues este viernes el mundo de las letras y los lectores que somos todos lloramos la muerte de Gabriel García Márquez, creador de obras que dieron la vuelta al mundo, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, Vivir para contarla, Memoria de mis putas tristes y otros muchos que lo hicieron un escritor universal. Eduardo García considera de hecho que Gabo es el último gran escritor en el mundo.
Es un fenómeno que no volverá a ocurrir, surge de la afirmación de un continente que no había sido nunca afirmado frente al imperio, surge de un sueño desgraciadamente roto de la generación del 68 por el cambio del mundo, por una vida mejor, surge de todos esos sueños, entonces es la encarnación de toda una generación y de una época, y también la encarnación de una época en que el libro todavía tenía un gran valor, el libro como algo sagrado prácticamente, y que es algo que cada vez se diluye, cada vez desaparece. Los autores de hoy pueden ser grandes bestsellers como la de Harry Potter o Pablo Coelho, pueden vender cientos de millones de ejemplares, pero ya este tipo de escritores como García Márquez sería como el último representante de esos grandes maestros como fueron Tolstoy, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Dickens, ese gran novelista que encarna una nación, que encarna un continente, que encarna un mundo. Yo creo que ha desaparecido. Con la muerte de García Márquez muere la era de la novela iniciada con el gran Quijote de la Mancha. De aquí para adelante no sé qué va a pasar.
Escuchábamos a Eduardo García Aguilar, a quien agradecemos, así como a Julio Olaciregui y William Navarrete por sus contribuciones a este modesto homenaje que hacemos aquí en Radio Francia Internacional tras la muerte del Nobel colombiano García Márquez, acaecida ayer en Ciudad de México. Y termino este programa con una cita del propio Gabo. en este momento de su muerte: lo que más me duele de morir no es morir, sino morir de amor.